Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Estas son las noticias de los lunes, como siempre con Raquel. Hola Raquel.
Hola Jordi.
¿Qué tal el fin de semana? ¿Bien?
Bien.
Fantástico,
sí.
¿Verdad? ¿Qué me va
no
a decir la pobre?
Pues
como lo estamos grabando el viernes.
Espero que esté muy bien.
Bueno, sí, esto hay que decirlo siempre porque este es un espacio que, aunque va de noticias, no son las noticias habituales de los temas de siempre y además tampoco son de actualidad precisamente por esta broma. Lo estamos grabando el viernes,
claro, antes
del
Shabbat.
Claro, entonces no sabíamos lo que ha pasado este fin de semana, como las cosas están muy tensas en Israel, advertido quedan. También es un espacio en el que damos cabida a otro tipo de noticias, Raquel.
Pues esas noticias con las que queremos ayudarles a comenzar la semana con una sonrisa o, bueno, al menos con un espíritu positivo, que nunca es fácil comenzar las jornadas laborales.
Y la historia, que es uno de los grandes temas de este espacio, esas efemérides, no siempre es buena, pero siempre nos gusta destacar esas fechas muy importantes para los judíos o para Israel, ¿no?
La primera de nuestras efemérides sí que es positiva, porque el 2 de noviembre de 1917 se promulga la Declaración Balfour, que afirma que el gobierno británico ve con buenos ojos el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina.
Y otra buena noticia, el 2 de noviembre de 1949 se funda el Instituto Weizmann de Ciencias en Rehovot, en Israel.
El 4 de noviembre de 1995, seguro que todos lo recuerdan, Isaac Rabin, primer ministro de Israel, es asesinado en Tel Aviv por el extremista Yigal Amir.
El 5 de noviembre de 1956 termina la Operación Kadesh, la campaña del Sinaí.
Y el 7 de noviembre de 1944, los nazis ejecutan a Hanna Senes, poeta húngara y miembro del cuerpo de paracaidistas de la Haganá, tras ser capturada por la policía nazi cuando intentaba ayudar a la organización de la resistencia judía local.
8 de noviembre de 1948, se ofrecen los resultados del primer censo del Estado de Israel, 712.000 residentes judíos y 69.000 residentes árabes, como ha crecido el Estado de Israel.
Claro que sí. Y el 8 de noviembre, pero de 1949, se lleva a cabo la Operación Alfombra Mágica para el rescate de los judíos de Yemen.
Bueno, ahora sí, después de este espacio de historia, vamos ya a la actualidad, Raquel, con noticias, como siempre decimos, diferentes. Nos gusta, en este caso, acercarnos mucho a la ciencia y a algo puramente israelí, como es el kibutz, del huerto al software de protección de datos, es el título. Ya saben que los kibutz nacieron en Israel al calor del socialismo sionista y han pasado de sustentarse de la vida agrícola a generar alta tecnología e invertir en startup.
Un ejemplo es el kibutz Sasa, que desde hace 66 años es una granja colectiva en una montaña cerca de la frontera con Líbano. Ha dependido para su subsistencia de las manzanas, las vacas lecheras y más recientemente de una fábrica de blindaje de coches. Ahora, sin embargo, su negocio de mayor crecimiento es Sasa Software, una startup de ciberseguridad que produce software para filtrar y proteger datos y redes.
Desde que lanzaron este software a mediados de 2012, la firma ha cosechado 90 clientes. Y explica Mijael Pija, que es miembro del kibutz, dice: no podemos aislarnos de los cambios. Además de ser miembro del kibutz, es vicepresidente de marketing de Sasa Software. Ahora, sumando su colectivismo tradicional con la filosofía del emprendimiento tecnológico, algunos kibutz asumen una mayor participación en el éxito de las empresas tecnológicas israelíes. Por ejemplo, Mijael Pija viaja por todo el mundo para ofrecer los servicios de su empresa de software, pero aún lava su ropa en la lavandería colectiva, almuerza en el comedor comunitario y gana lo mismo que quienes trabajan los huertos.
Hasta los años 90, los kibutzim eran verdaderos colectivos económicos donde todos los miembros vivían en apartamentos o dormitorios idénticos. Quienes ganaban dinero fuera lo daban a la comunidad para que lo redistribuyera de modo igualitario. Estos días pues están prácticamente terminados, ya no es en todos los kibutz así. Alrededor del 75% de estas comunidades han abandonado en diverso grado el colectivismo económico y las que aún siguen estos principios igualitarios, como Sasa, son más flexibles. Muchas han recortado costes como comedores comunitarios y buscan nuevas fuentes de financiación, por ejemplo, el alquiler de bienes raíces o la administración de hoteles.
La Asociación de Industrias de Kibbutz, que representa a las empresas basadas en este tipo de comunas, estima que en una comunidad media, hay 270 en Israel, posee entre 2,3 millones y 4,7 millones de euros para invertir en nuevas empresas. Muchos kibbutz invierten ese dinero en alta tecnología. Esto se explica porque en los kibbutz viven veteranos del ejército con gran conocimiento de estos temas y personas que han pasado por prestigiosas universidades tecnológicas.
Pues no sabemos si el protagonista o la empresa protagonista de nuestra siguiente noticia, los emprendedores han pasado por prestigiosas universidades tecnológicas, pero desde luego están triunfando mucho en el mundo empresarial con una cerveza, Jordi, apta para celíacos basada en el hummus.
Bien curioso, ¿eh? ¿Sí? Pero hay que advertir a los oyentes que no es que alguien añada un par de cazos de hummus a la cerveza, que algo que eso seguro que sabe a rayos, ¿no? Mientras está fermentando, en fin, como para darle un toque exótico y muy de Oriente Medio, sino, más bien, que se usan los garbanzos previamente malteados como base, algo que, según asegura su creador, convierte a esta cerveza en única en el mundo. Cerveza hecha con productos locales y muy familiares para todo el mundo a través de platos como el hummus y el falafel. Esto lo explicaba Brian Meadan.
La empresa también produce variedades con trigo sarraceno e incluso con dátiles. La intolerancia al gluten es la única intolerancia que toleramos. Es el lema de esta cerveza, un lema muy acertado. Brindamos por él.
Pues sí, a mí me hace gracia esas expresiones a veces que dice la gente, ¿no? Como hay vida extraterrestre más allá de nuestro planeta y lo que es más importante, ¿conocen la cerveza? ¿Sabes? Todo ese tipo de tonterías, ¿no? ¿Hay birra más allá de la muerte? ¿Sabes? Yo qué sé, todo ese tipo de tonterías, ¿no? Bueno, pues nada, fantástico. Una cerveza a través de, a partir de, mejor dicho, los garbanzos. Bien, vamos con la frase, Raquel.
Pues una de mis secciones preferidas de las noticias de los lunes, Jordi.
Claro, sí, es el concurso, bueno.
Concurso sin premio.
Concurso sin premio.
Puestos a ser originales.
Claro. Muy de los lunes. Bueno, es más bien nuestra intención de querer escucharles, ¿no? Entonces, bueno, con esto les lanzamos un anzuelo para que ustedes nos escriban. La frase que teníamos preparada durante esta semana o que les habíamos retado a adivinar era aquella que decía: el trabajo es una invasión de nuestra privacidad. ¿Y de quién era la frase, Raquel?
De Woody Allen.
Un clásico. Además, uno, yo creo que junto con Groucho Marx y Albert Einstein deben ser los que más frases nos dan, ¿no? Y el rey
no sé si las que sí, no sé si las que los que más frases han pronunciado, frases interesantes, pero sí las que más están recopiladas, ¿no? Desde
sí,
luego.
Es que son como, claro, vamos, eso es lo que me quería decir, ¿no? Que incluso yo creo que habrá muchas que ni siquiera son de ellos ya, pero
¿seguro?
Bueno, que se han popularizado. Esta sí, además es 100% Woody Allen, ¿no?
Y esto es un regalito para ti, Jordi, especial porque sabemos que te gusta mucho este autor o autora judía.
Sí, sí. La digo yo la frase.
Por supuesto.
Dice: todo es explicable en los términos de la conducta de un niño pequeño. Pues es una gran frase.
Es una gran frase y tiene mucha razón. En muchas ocasiones todo se puede explicar a través o fijándonos en la conducta de un niño pequeño, desde luego.
Y mira que es muy conocida también la expresión cuando dice: todos tienes que sacar al niño que llevas dentro, este es el niño que llevo dentro, como algo positivo. Pero señores, admítanlo, cuando sale el niño que llevamos dentro es como cuando nos comportamos como verdaderos
inmaduros.
Entonces es cuando nos frustramos como tontos o de rabia pura como auténticos chiquillos. O sea, que el niño que llevas dentro, bueno, no sé. Bueno, ahí la dejamos. Venga, si saben de quién es la frase, escríbanos a redaccion@radiosefarad.com. Ya estamos esperando sus correos.
Y si hace un momento Jordi les comentaba eso, que con la frase les lanzábamos un anzuelo para que nos escriban y para que jueguen con nosotros, en esta microsección dedicada al archivo de Radio Sefarad, bueno, pues les invitamos a recorrer, a pasear por miles de horas, cientos, bueno, creo que podemos decir miles, Jordi.
Sí, sí,
miles de horas de todo tipo de temáticas, por supuesto conectadas con el judaísmo. Pero claro, aquí en las noticias de los lunes aprovechamos nuestro archivo para regalarles un poquito de música.
Pues sí, Raquel, y en esta ocasión te comentaba antes que se me venía a la mente, preparando el programa, un disco que en su día descubrí y me pareció verdaderamente sorprendente. Se llama Hear, O Israel, a Shabbat Service in Jazz, es decir, un servicio de Shabbat en jazz. Y muchas veces te he traído aquí temas tradicionales judíos que músicos de jazz los pasan por el filtro del jazz y bueno, sí, quedan más o menos curiosos, uh-huh, algunos con más éxito, otros sí, con menos éxito. Pero es que esta pieza es diferente por todo. A ver, voy a intentar explicarlo bien. Primero, es una obra de Jonathan Klein, que es un músico norteamericano perteneciente a la, al movimiento reformista, en concreto es la Federación, bueno, tiene un nombre en Estados Unidos, no lo voy a decir, da igual. Un chico que a los 17 años... Sí, bueno, es lo de menos, te quiero decir.
Que sí.
Era un chico que pertenecía a una organización religiosa judía en Norteamérica y sus grandes pasiones eran la religión y el jazz. Y entonces quiso componer algo de jazz, un servicio de Shabbat, uh-huh, con música de jazz, ¿no? Y lo compuso con solo 17 añitos, ¿eh?
Wow.
Toda una pieza original, inspirada tanto en el jazz como en la liturgia. Y este trabajo, lo más curioso es que la propia sinagoga se lo financió. Se lo financió con unos músicos de máximo nivel, porque entre ellos encontramos, por ejemplo, a Herbie Hancock al piano,
wow,
Jerome Richardson a la flauta, Thad Jones a la trompeta, Ron Carter al bajo, Grady Tate a la batería. Músicos negros de máximo nivel en Estados Unidos estamos hablando. Y esta grabación quedó exclusiva para la congregación.
Uh-huh.
Es decir, fue una edición mínima, reducida. No era un disco para el mercado ni para el gran mercado. Simplemente gustó tanto en el... Pues lo interpretaron varias veces que se decidió contratar a estos músicos y grabarlo. Bien, hasta aquí todo bien. Vale.
Sí.
El disco, una edición
limitadísima.
Una
historia que ya hasta ahí curiosa.
Y, sí,
pero
sí,
va más allá.
Bueno, un poquito más.
Vale.
Porque, claro, la edición era tan limitada, ya que era una cosa para los miembros de la congregación, hasta que un tal Johnny Trunk dijo, pero si esto es una maravilla y esto ya no queda ni un solo disco. Entonces en 1990 volvieron a reeditarlo y luego otra vez en 2005 Milken Archive, que es un archivo de música judía, uh-huh, bastante importante, que tiene muchos títulos interesantes. En el medio, bueno, se revisó varias veces el trabajo, ya que el propio Jonathan Klein explicó que, bueno, con 17 años pues tenía una cosa en la cabeza y luego con el tiempo lo fue mejorando. Herbie Hancock se implicó también en las sucesivas reediciones y nada, el resultado es este. La verdad es que es un disco sensacional. No todas las piezas son exclusivamente Jonathan Klein, porque Herbie Hancock, Ron Carter al bajo y Grady Tate a la batería se dedicaron a improvisar muchísimo,
wow,
entre medias,
uh-huh,
¿no? Entonces, por una parte tenemos las voces de las sopranos Antonia Laván y Phyllis Bryan Julson, y también la voz del rabino y cantor David.
David.
Sí, se llama David, es uh-huh, curioso, ¿no? Bueno, aquí también hay muchos que se llaman Fernando,
sí,
Fernández.
Sí, por supuesto.
Así que es un disco verdaderamente curioso.
Oye, un hallazgo muy interesante,
sí, un
Jordi.
Un servicio religioso grabado en 1968 con música de jazz y poemas en hebreo, poemas devocionales. Y nada, pues aquí lo tienen. Vamos a escuchar un poquito de esta sensacional pieza y yo creo que única en el mundo, no solo por el resultado, sino también por el enfoque, ¿no? Porque no es lo mismo coger canciones tradicionales judías, pasarlas por el jazz, que no, voy a componer un servicio religioso en clave de jazz con, sí, con poemas litúrgicos y otros elementos, pero la verdad, sorprendente. Bien, vamos ya con lo que será noticia, Raquel.
Uh-huh.
Noah celebrará sus 25 años como artista el 9 de diciembre en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, donde actuará por segunda vez en un concierto con, atención, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Miguel Poveda, y Jorge Drexler, además de contar con la presentación de su amiga Anne Igartiburu.
Bueno, esto es lo mejor de la noticia.
Bienvenidos, corazones. Bueno, fantástico. Estamos muy contentos de hacer este concierto en Barcelona. Es un buen lugar para celebrar los 25 años. No encuentro un lugar mejor, ha comentado la cantante. Noah elige Barcelona, como decimos, para celebrar sus 25 años artísticos.
Ha asegurado la artista que Barcelona le ha dado maravillosos regalos. Por ejemplo, Emilia Galindo, una amiga y fan que la ha ayudado con las traducciones al catalán. Y Pep Guardiola, quien asistió con su familia a un concierto suyo en Israel. Además del regalo más importante, Joan Manuel Serrat. Dice Noah, pienso que mucha parte de mi éxito en España es gracias a él, porque cuando era una joven artista me ofreció cantar con él, aunque yo tenía solo 24 años y era totalmente desconocida.
Oye, Pep Guardiola, ¿el entrenador de fútbol o el cantante?
El entrenador de fútbol. Sí,
hay un cantante, ¿eh?
Ya, pero...
Muy conocido,
sí.
Pero me
extraña.
¿Pero
se llama Pep?
Sí, era Pep también, sí. Uh-huh. Bueno, sí, pues nada, el entrenador de fútbol que es más famoso que nadie.
Ah, claro, era Josep Guardiola, claro.
Sí, uh-huh. Claro.
José.
Bueno, pues el repertorio de este concierto, inscrito en el 47, no sé si tú sabes cómo se dice...
A ver, cuadragésimo séptimo.
Cuadragésimo séptimo Festival Internacional de Jazz de Barcelona. Será un repaso a sus hits, claro, aunque también estará centrado en su último trabajo Love Medicine, junto a las interpretaciones de La sombra de un león con Sabina, Caprichoso es el azar con Serrat, El moro judío con Jorge Drexler y Uno queriendo ser dos con Poveda, ¿dónde está el nombre? Miguel Poveda, uh-huh. El cantante de flamenco.
Sí.
Bueno, ¿con quién? Con Poveda, además, quizás también interprete su versión El cant dels ocells. Bueno, está por ver, ¿no?
Bueno, y en estas noticias de los lunes que nos están saliendo muy israelíes, porque todo tiene que ver con Israel, sí, o con artistas o con empresarios y tal, les hablamos que en el marco del Festival Internacional de Teatro de Murcia, que se celebra entre el 6 y el 15 de noviembre, se podrá disfrutar de la proyección de Vals con Basir, la maravillosa película de Ari Folman y del espectáculo de títeres hecho a medida.
Vamos ya con tu sección favorita.
Una
no
de
solo,
ellas, sí.
No solo de este espacio, sino de todo Radio Segura. Reconócelo.
No es mi sección favorita, Jordi, pero bueno, es diferente.
Hay que hablar un poco.
Yo siempre me acuerdo de Soli Volodarsky, sí, que nos decía que en toda radio tiene que haber un tiempo para no pensar y para
claro
ver guapos,
sí,
y guapas.
Eso es.
Y para saber, por ejemplo, que Ashton Kutcher es un buenísimo yerno. Porque sí, ha querido agradecer a los padres de su mujer Mila Kunis, ya saben, la madre de su hija Wyatt, todo el tiempo que dedican a cuidar de la pequeña. Y por eso no ha dudado en pagar la reforma de la casa que Mark y Elvira Kunis tienen en West Hollywood.
Y es que Ashton gastó $100,000 en arreglar la cocina, los baños y crear una habitación de bebé en la vivienda. Es decir, lo mismo que nosotros nos gastaríamos casi en comprar una casa. Pues nada, oye, Ashton, eso es ser de un caballero, sí señor.
Sí, sin duda la labor de los abuelos es muy importante en el hogar de los Kutcher, básicamente porque los dos actores, estos jóvenes padres, han decidido criar a su hija sin la ayuda de una niñera. Algo inusual en Hollywood y que no sé si acabamos de creernos, Jordi.
Pues no lo sé, la verdad, pero es difícil para dos actores jóvenes, uh-huh, que viajan mucho. De todas maneras, sí, yo iba a decir a Ashton así, entre Ashton y yo, que somos amigos.
Y padres que, jóvenes.
Sí, que además a veces los buenos detalles no solo son de dinero, pues llevas unas flores, a lo mejor a tu suegra, ¿no? O llevas,
a Elvira.
Claro, detalles, bueno, yo qué sé, ¿sabes? Pero oye, que reformar la casa no está mal, ¿eh?
Hombre,
Ashton,
tú
si
optas
quieres...
más por las flores para tu suegra que por los $100,000, sospecho.
Hombre,
¿no?
Yo creo que sí, que queda más bonito, ¿no? Pero bueno, oye, ánimo, ¿eh? Esto de poder criar a tu hijo sin niñera, porque además yo creo que merece la pena, ¿eh, Raquel? Porque luego, si no, sabemos que al final estos niños quieren más a su niñera que a sus padres,
sí,
claro, lógico, están
normal,
más tiempo con ella.
Uh-huh.
Bueno, palabra de Ashton: somos unos privilegiados por tener tiempo y poder tomarnos ese tiempo, por lo que no tenemos una niñera o una enfermera de noche, hacemos todo nosotros dos.
Pues muy bien, muy bien. Muy bien, Ashton y Mila. Bueno, pero al actor le ha dado por las reformas, porque sí, este mismo año ha transformado la casa de su madre en Iowa por el Día de la Madre y documentó además el proceso online. Es mi manera de decir gracias a mi mi madre, ha dicho. Mi madre ha sido quien más ha influido en mi vida, mis padres me dieron todo, hicieron grandes sacrificios para darme la vida que he tenido y cualquier cosa que pueda hacer para decir gracias es lo correcto. Así que además de un gran yerno, Jordi, Ashton es también un gran hijo.
Nada, Ashton, que sepas que probablemente tu hija Wyatt en el futuro te reformará la casa. Será el regalo que te haga. Muy bien, Raquel, pues nada, fantástico. Oye, que nos vemos mañana, ¿no?
Nos vemos mañana martes, sí. Y sí, nada, sí. Que pasen una buenísima semana y como siempre, muchísimas gracias por escuchar Radio Sefarad.